departamentales, integrantes del cuerpo diplomático acreditado ante el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI y el Mercado Común del Sur, Mercosur. Autoridades rotarias, señor gobernador del Distrito 4970, gobernador del Distrito 4980, gobernador electo del Distrito 4970, gobernador propuesto del Distrito 4970, señores gobernadores de los distritos, señores exgobernadores de los distritos 4970 y 4980, rotarias, rotarios, familia rotaria, señoras, señores. Damos comienzo al acto académico con el que una vez más conmemoramos el Día de la Integración de América Latina. La idealidad integracionista se identifica con la internacionalidad de Rotary en cuanto a incentivar la fraterna vinculación de pueblos y naciones como fundamento de la paz en su más amplia acepción. Como eco natural de ese sentimiento, a partir de 1988 se iniciaron en nuestro país, en el movimiento rotario, acciones concretas en pro de la integración de América Latina como una forma específica nueva de derecho internacional y al servicio de Rotary. La propuesta, condición pionera, correspondió a destacados rotarios del Distrito 4970 y no debemos olvidar a su principal gestor e impulsor, don Julio Míguez Manfredi, de Rotary Club Cerro, ya fallecido, pero siempre presente en todas las celebraciones rotarias. Otro rotario, en ese momento senador de la República, el ingeniero químico Dante Irurtia, de Rotary Club Carmelo, fue quien presentó el proyecto de ley en el Senado de la República. El 22 de julio de 1992, el Poder Ejecutivo, presidido por el doctor Luis Alberto Lacalle, hoy integrante de Rotary Club Paso de la Arena, promulgó la Ley 16.285, aprobada en las dos cámaras por la unanimidad de todos los legisladores de los partidos políticos. Ley pionera en el concierto latinoamericano que establece en su artículo único: declaras el 24 de julio de cada año Día de la Integración de América Latina en homenaje al natalicio del libertador don Simón Bolívar. El rotarismo uruguayo y en especial el Comité de Integración de América Latina aspiramos a que esta ley, que también ha sido vista con simpatía por el Parlamento Latinoamericano, constituya un punto de partida para que todas las naciones latinoamericanas, como hermanas, consagren por ley el Día de la Integración de América Latina, el 24 de julio de cada año, en homenaje al guerrero, el estadista, el internacionalista, el precursor de la unidad latinoamericana, General Simón Bolívar. Voy a presentar la mesa que presidirá este acto. La misma está integrada de izquierda a derecha por el señor subsecretario de la Secretaría General de la ALADI, doctor Isaac Maidana Kisser. A su lado, el gobernador del Distrito 4970, señor Ulises Galareto Peicino. El gobernador del Distrito 4980, Rubén Gómez Mese. Y el señor subsecretario de la Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador licenciado Nelson Fernández Brazo. Dando comienzo al acto, entonaremos las estrofas de nuestro himno nacional. Invitamos al gobernador del distrito 4970, Ulises Galaretto Peicino, a pronunciar la locución de bienvenida.
Buenas tardes, señoras, señores, autoridades nacionales, departamentales, cuerpo diplomático, integrantes de la mesa que preside este acto, señor subsecretario de la Secretaría General de ALAI, doctor Isaac Maidana Kistler, señor director general de Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador licenciado Nelson Fernández Braco, gobernadores, señor Rubén Gómez Nese, gobernador 4980, señores ex-gobernadores de ambos distritos, rotarios, rotarias, señoras y señores. Nuestra institución no ha podido estar ajena a la integración cultural, social, económica y política de los pueblos de América. Por eso debemos agradecer a los rotarios de esta patria, a los socios de los clubes de esta organización, que supieron inspirar, proponer y trabajar con tesón, coherencia y credibilidad en pos del ideal integracionista. No solo se tomó la iniciativa de proponer una ley nacional que consagrara la integración de América Latina, sino que también alcanzar en el corto y mediano plazo los niveles de salud, educación y desarrollo humano sustentable en paz y en fraternidad, a los que tenemos derecho todos los hombres y mujeres de esta tierra. Con continuidad, desde entonces, celebramos esta fecha, teniendo presente la grandeza de espíritu de nuestros próceres, por su concepción visionaria y altruista, que permitió en los albores de nuestra patria grande concebir y luchar por independizarla o perecer en la demanda. Históricamente, muchos fueron los prohombres que soñaron con la unidad de América. pero fue el libertador Simón Bolívar el primero que, inspirado en las ideas de la Ilustración que adoptó la Revolución Francesa, proclamó que América es una sola. Con la victoria del general Sucre en Ayacucho en diciembre de 1824, se pone punto final a la dominación española en América del Sur. La fase militar de la independencia se había terminado. Faltaba la base, la consolidación de los estados. Bolívar pretendía un gran estado que uniera a todas las ex-colonias, pero en definitiva predominaron las fuerzas disociativas, proclamándose estados independientes. Desde Lima invita a los gobiernos de Hispanoamérica a un congreso que se reunió en Panamá en junio de 1826, que lamentablemente fracasó. Quedó encendida su antorcha, es un sueño que aún no ha podido concretarse. Con motivo de los actos recordatorios en torno al sexticentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 17 de diciembre de 1976 la siguiente resolución: rinde homenaje al libertador Simón Bolívar como promotor de la integración latinoamericana y como forjador de planes constructivos para la organización internacional en escala continental y mundial, y al efecto dispone colocar una placa conmemorativa en un sitio del edificio sede de las Naciones Unidas como tributo permanente a su memoria. Esto significa el reconocimiento del organismo internacional a su labor unionista, en anticipación y coincidencia con los objetivos de la Conferencia de San Francisco. El presidente de Rotary Internacional nos pide en este nuevo año rotario que hagamos los sueños realidad. Y con ese motivo, quien les habla, Rubén Gómez Nese, tomamos la bandera de que este día que con tanto orgullo festejamos en Uruguay, vamos a tratar de unir a todos los rotarios de América para que tengan y tomen la misma acción. Aceptamos este desafío en procura de una América unida para alcanzar el bienestar de todos los pueblos, construyendo un futuro mejor, procurando que a través de nuestra institución internacional se abran los caminos de paz, comprensión y entendimiento para concretar el sueño de nuestros héroes y vivir felices en esta maravillosa tierra americana. Les doy la bienvenida a este acto que no es solo de recordación, sino también de compromiso. Hagamos los sueños realidad. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras del gobernador Galaretto con las que comenzamos este acto. El doctor Isaac Maidana Kisber es doctor en diplomacia y relaciones internacionales, especializado en comercio internacional e integración económica. Ha realizado una labor académica muy destacada, siendo catedrático titular de cursos y maestrías en comercio exterior, negociación internacional e integración económica en universidades de Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay, así como en la Universidad Andina. En Bolivia, su patria, fue viceministro de Relaciones Económicas y Comercio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia y negociador principal para los acuerdos comerciales. Presidente del Centro de Promoción Bolivia, CEPROBOL, viceministro de Integración del Ministerio de Integración de Bolivia, director nacional de Integración en el Ministerio de Planeamiento. Respecto a su actividad internacional, actualmente es el subsecretario de la Secretaría General de la ALADI, representante de Bolivia ante la comunidad andina, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Transportes de la Cuenca del Plata, asesor especial del presidente de la Corporación Andina de Fomento, asesor especial del presidente de la Andina Comisión de Fomento, consultor en temas de comercio exterior e integración en el BID, el PNUD de Naciones Unidas, Banco Mundial, ALADI, Cooperación Suiza y CAF, representante de Bolivia ante ALADI, funcionario técnico de ALADI y vocero del Grupo Andino en las negociaciones comerciales del GATT. El título que ha seleccionado el embajador Maidana para brindarnos en la tarde de hoy es el proceso de integración regional, una perspectiva desde la experiencia de la ALADI. Lo invitamos a pasar.
Muy buenas tardes a todos. Yo hubiera preferido quedarme aquí porque hay un peligro que lo voy a cansar mucho a este lado, pero espero ser breve para que podamos compartir también otras exposiciones que vamos a tener aquí. Bueno, autoridades nacionales, departamentales, locales del Uruguay, cuerpo diplomático y consular, amigos, señores gobernadores de los distritos 4970 y 4980, amigos y hermanos rotarios, yo tuve el privilegio de estar en el Club Punta Gorda y en Bolivia en el Club Miraflores. Ahora estoy haciendo una pausa por razones de trabajo, pero debo dedicarle a los compañeros que están aquí de Punta Gorda siempre mi reconocimiento por haberme dado un lugar muy privilegiado en ese club, así como de otros clubes he tenido el gusto de visitar en algún momento. Bueno, yo traía aquí algo escrito, pero veo este ambiente de integración y de hermandad que me voy a permitir improvisar, con lo cual les quiero decir que va a ser muy corto porque si no se van a aburrir. Bueno, yo creo que este día tan importante para nuestra región, para Latinoamérica, como es recordar a nuestro prócer Simón Bolívar, tiene que arrancar de mencionarlo a él, ¿no? Ya el gobernador hizo una semblanza que no voy a repetir, pero sí agregar algunas cosas del Libertador, de que fue un hombre, un internacionalista, un estadista, un luchador por nuestra región, pero que desde joven tuvo que luchar mucho. Como ustedes saben, él quedó huérfano a los 9 años, individuo joven, entonces toda su vida fue de esfuerzo, de esa visión hacia adelante, que después adulto pudo reflejar en esa lucha por nuestra integración en América Latina. Y muchas frases se han recogido de Simón Bolívar, y yo quisiera recordar solo dos. Una que traje anotado aquí de la Carta de Jamaica del año 1815, que decía: yo deseo más que otro alguno ver formar en América Latina la más grande nación del mundo. Y otra que se refiere a una proclamación que hizo a los soldados de Urdaneta y dijo: para nosotros la patria es América. Creo que en estas dos frases encontramos ese símbolo que nos deja para toda nuestra historia Simón Bolívar, donde el gran mensaje es: estemos juntos, ¿no? Estemos juntos porque juntos podemos vencer desafíos, juntos podemos construir, y no necesariamente estar juntos para enfrentar a alguien, sino juntos para coincidir en cosas positivas y poder mejorar nuestra labor en el escenario nacional, en el escenario internacional y en nuestro continente. Pero cuando hablamos de integración, es un factor que, bueno, si bien evocamos a Simón Bolívar porque es el que nos guía para que de ahí hasta la fecha podamos ir trabajando, pero ya la humanidad tiene el factor de integración como un elemento de cohesión, de hermandad, que se reflejaba a través de alianzas, incluso en las viejas aldeas, donde había ya un bosquejo de sociedad, había integración, había alianza. Pero para no hacer historia, en una historia más reciente, por ejemplo, en en lo que se refiere a la integración económica, política, a la comercial. Tenemos ejemplos en el mundo, ¿no? Por un lado, la Unión Europea, diversos acuerdos que hay en el Asia, diversos acuerdos que hay en el África. Tenemos también las Naciones Unidas, es un factor de integración, tiene un sistema de actividades sectoriales, entre ellas una muy importante que tiene que ver con la integración, que es la Organización Mundial de Comercio, que tiene sede en Ginebra, de donde se imparten las reglas de juego del comercio para que todos los países que están en el marco de las Naciones Unidas puedan generar comercio, generar progreso, generar integración. Bueno, pero esta es la historia, o digamos el mapa grande de la integración. Todos necesitamos integrarnos. Pero ¿cómo fue en nuestra América Latina? Para no hacer una historia muy larga. América Latina tuvo también muchos hechos históricos de integración, pero yo me voy a referir más que nada a los hechos de carácter económico, comercial y social. Y el punto de partida pudiéramos indicar que fue el año 1960, cuando a partir de estudios y de trabajos que hace la CEPAL en esa necesidad de ver cómo integra o cómo favorece la integración latinoamericana, se genera movimientos de integración en nuestra América y tenemos algunos dos o tres hitos que mencionar. Uno de ellos, la creación de la LALC. No, en el año 1960 se crea la LALC con una visión de comercial, porque se buscaba una zona de libre comercio, pero ese mismo año tenemos también otro hito en Centroamérica, que es la creación de la del mercado común centroamericano. En el 1968 se crea Carista, que hoy es CARICOM. En el año 1969 el Tratado de la Cuenca de Plata, que hoy está vigente, que une a lo que hoy es, podríamos decir, el Mercosur, con una visión de unir desde el punto de vista de la infraestructura física, de usar los ríos en la hidrovía Paraguay-Paraná, ya estaba en la mente de nuestros países y nuestros pueblos en el año 1969, y este tratado está ahí y deberíamos vigorizarlo para que cumpla los fines del Tratado de Brasilia. En el 69 también surge el Acuerdo de Cartagena, que dio origen al Grupo Andino y después se cambió a la Comunidad Andina, que hoy la conocen, y fue también una forma de decir, bueno, que, juntémonos a aquellos que tenemos problemas de pronto más comunes, que tenemos similitudes geográficas, potencialidades económicas, para ver cómo avanzamos en un grupo más chico, pero para sumar al grupo grande. Entonces, la Comunidad Andina es la respuesta de un grupo de países para poder ayudar en ese entonces también a fortalecer la vieja LALC. En el año 75 se constituye el SELA, que es el Sistema Económico Latinoamericano, cuya sede está en Caracas, que también fue con una visión y hoy está trabajando mucho en esa visión de un foro de consulta, de análisis, de proporcionar a los países elementos que puedan permitir su integración económica, política y también social. En el año 78 se crea el Tratado de Cooperación Amazónica, muy poco conocido porque en el sur no están cerca del Amazonas, pero es un tratado que ha dado algunos avances, desarrollos en lo que se refiere no solo a la parte comercial, sino a la cultural, a la educacional, porque estos también son factores de integración. En el año 1980, ya más cercanos en el tiempo, tenemos a la LADI. Los países ven que la LAL necesita mejorar sus mecanismos, sus instrumentos, adecuarlos a esta época, y en el año 80 se decide cambiar por la LAL, que después más adelante voy a dar algunos datos que pueden orientar para que ustedes la conozcan más. Y en el 91 surge el Mercado Común del Sur, Mercosur, que también eso ustedes lo conocen, no es necesario que le explique, pero es un esfuerzo que hacen los países aquí del sur, de la Cuenca del Plata, para poder también fortalecerse y finalmente aportar al gran proyecto que es el Mercado Común Latinoamericano. Y el último hecho de integración reciente ocurrió hace pocos meses, en mayo, cuando en Brasilia se firma el Tratado Constitutivo de la Unión de las Naciones Sudamericanas, más conocida como UNASUR. Con esta relación bastante apretada, porque hay otros hechos también, pero no quiero cansarlos, quiero decir que Latinoamérica, sus gobernantes, sus pueblos, sus sociedades, han interpretado los mensajes de Bolívar y otros héroes para ir trabajando en el camino de la integración. Y estos esfuerzos que por algún momento puede ser que no den plena satisfacción, pero la integración es como un ser viviente, ¿no? Es un ser que hay que ir alimentándolo, algunas veces está con fiebre, pero hay que mejorarlo, pero finalmente el esfuerzo tiene que ser conjunto para que estos instrumentos que ofrece la integración sean de pronto no la solución, sino es el medio para que nosotros podamos buscar soluciones a nuestros problemas, a los obstáculos, o también buscar cómo objetivos comunes pueden fortalecerse para un resultado mayor. ¿Qué es Galagre? Bueno, creo que Uruguay tiene la sede, como saben ustedes, no les voy a explicar mucho que ya conocen este organismo, pero quiero hacer un pequeño repaso de cuál es el aporte de Galagre frente a los esfuerzos de integración que hacen todos los países. La Galagre podríamos decir que es el paraguas latinoamericano grande, donde debajo de este paraguas conviven los procesos subregionales como Mercosur, la Comunidad Andina, el Pacto Amazónico, en fin, si bien no hay una vinculación jurídica en muchos de esos casos, pero sí hay una vinculación de propósitos, ¿no? Urupagol, que también me olvidé mencionar, es otro proceso de integración de Uruguay, Paraguay y Bolivia, que ha tenido en su momento mucha dinámica, y hoy creo que los tres países también están dispuestos a activarla, porque une a tres países que tienen problemas comunes, tienen también visiones comunes que pueden solucionarlo de acuerdo a su tamaño geográfico y económico. Pero la LADI entonces es el paraguas. ¿Qué es lo que busca el mercado común latinoamericano? Se va a lograr, bueno, la LADI tiene una ventaja frente, digamos, a otros instrumentos de integraciones que no plantea plazos. Ese mercado común es la meta, es hacia dónde vamos, pero no se le da plazo a los países para que cumplan ese objetivo, porque evidentemente hay una dinámica económica y social que va a ir marcando y pautando los avances. Y de ese modo, en la LADI lo que se busca es que aquellos países que tienen un objetivo entre dos o tres puedan hacer sus acuerdos, y no necesariamente todos los países de la LADI que conforman 12 hoy tengan que en conjunto hacer sus acuerdos. O sea, esta es la diferencia con la LAR, que la LAR tenían que estar de acuerdo los 11 países de la LAR para hacer un proyecto, porque es un proyecto único, común. Pero cuando uno no se ponía de acuerdo, el proyecto no podía avanzar. La LAR tiene esa ventaja, que es un principio de la LAR, que es la flexibilidad. La flexibilidad que permite que dos o tres países o más formen un proyecto comercial, económico o de otra naturaleza, avancen, otros lo harán y en algún momento van a convertir. Y en algún momento esos acuerdos se van a unir y van a ser un acuerdo común regional. Esa es la flexibilidad, y por eso la LADI también ha ofrecido a los países este instrumento, para que no se sientan en el compromiso de tener un acuerdo grande de inicio y puedan ir prosperando paulatinamente. La LADI tiene unas potencialidades, son 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 500 millones de habitantes, pero frente a estos números que aparentan fríos, yo creo que hay que destacar lo que todos sabemos, ¿no? Es realmente la región muy rica en el mundo, tiene alimentos, tiene energía, tiene minerales, tiene agua, que es lo que es el factor que va a faltar en el mundo y ya está faltando, y tiene también recursos humanos importantes, muchos que vienen de épocas milenarias, otros que han sido construidos en base a migraciones, pero un conjunto multicultural que también eso hay que aprovecharlo adecuadamente. Pero tiene otra ventaja la LADI, que permite que más allá de las concepciones ideológicas, políticas o económicas que tengan los países, puedan estar conviviendo en un mismo foro, ¿no? Y hoy, por ejemplo, tenemos a Cuba, cuando Cuba no tenía un espacio en un foro latinoamericano. Y cualquier, digamos, otra visión económica y que pueda adaptarse a los requerimientos de la LADI puede ser socio de este organismo. O sea, es pluralista. Es un principio pluralista que permite entonces que todos, acordando reglas mínimas de juego, puedan convivir y construir y ser respetados desde el punto de vista de sus, reitero, sus visiones económicas, sociales o políticas. Hay también un aspecto que a nadie poco se conoce, que son los tratamientos diferenciales, ¿no? Hoy el tema de las asimetrías la vivimos todos, países grandes, países chicos, países medianos. No todos pueden marchar en la integración con la misma velocidad. Entonces la LADI prevé tratamientos diferenciales que apoyen, por ejemplo, a los países menores para que puedan acelerar más rápido su inserción en el proceso de integración. Lo mismo hay reglas de juego para los países medianos y los países grandes que han, tienen la disposición de dar este tipo de tratamiento diferencial para que la integración no sea en un bloque parejo, sino haya velocidades que permitan que los que están más rezagados puedan avanzar más rápido, en el ideal de que en algún momento todos más o menos estén en una franja pareja de desarrollo y crecimiento. La LADI ha generado muchos acuerdos porque se ha dedicado más a una visión inicial de carácter comercial, aunque el tratado prevé que pueda haber otras materias. Pero hay que reconocer que uno de los objetivos más importantes del organismo es generar acuerdos, reglas de juego, ¿no? Y reitero, la LADI no permite dar no da solución a los problemas, sino genera condiciones, da instrumentos para que los países puedan aprovechar la oportunidad de la integración. Hoy en la LADI tenemos más de 70 acuerdos. Fíjense, somos 12 países y tenemos más de 70 acuerdos. Este es un acuerdo que he hecho, que fueron pactados bajo reglas comunes, pero son diferentes porque unos dan énfasis a determinadas materias, a determinadas franjas de productos, pero en definitiva lo que se aspira es que estos 73 acuerdos en algún momento puedan conformar un acuerdo grande. Y eso no está lejos el objetivo, porque de acuerdo a los cronogramas de degradación comercial que hay en la LADI, probablemente en el 2019 y tengamos ya toda la zona liberada de aranceles. En este momento ya hay más de un 70% liberado, pero hay programas que hay que cumplir, hay sensibilidad de los países que impiden que lo hagamos de una sola vez, pero ya les digo, no está muy lejano el tiempo en que podamos tener casi de derecho y de hecho ya un mercado ampliado que nos va a beneficiar a todos. Ahora, ¿qué ha generado estos acuerdos? Yo les voy a dar solo una cifra. Este año es muy probable que el comercio interregional esté en el entorno de los 134 mil millones de dólares. Una cifra importante. De pronto no fue importante el crecimiento de la región hacia el mundo, pero intra-LADI fue muy importante. Eso quiere decir que pese a las dificultades que todos conocemos, que tienen los gobiernos en diferentes subregiones, eso no es ningún secreto, hay dificultades en Mercosur, hay dificultades en la comunidad andina, en estos procesos bilaterales, no obstante ello, el comercio ha crecido notoriamente. Pero la pregunta final que me hago para ver si puedo responder a algunas preguntas que me hicieron previo aquí es, bueno, ¿solo la LADI es comercio? No. La LADI también está capacitada, conforme a su tratado constitutivo del año 80, para integrar otras áreas, porque su objetivo general dice, avancemos en la integración económica, comercial y social, ¿no? Bajo un paraguas político. Quiere decir que el elemento social, que es un tema de prioridad para nuestros países, para nuestra región, tiene cabida también en la LADI. Entonces, a partir del año 2004, en un foro que tenemos dentro de nuestra estructura institucional que se llama el Consejo de Ministros, se aprobaron una serie de mandatos, entre ellos fue la de ampliar la agenda de la LADI, ver no solo el elemento de cómo seguir profundizando el comercio, sino ver otras áreas que tiene que ver con los países más pequeños, cómo ayudarlos más, con la integración física, con la integración energética, con el fomento productivo, con el apoyo a los micro, pequeños empresarios, o sea, una agenda que vea todos los factores y sectores que hacen a las sociedades de nuestras naciones. Esta es quizás una visión diferente, pero no porque el tratado lo haya inventado ahora, sino que de pronto en su momento no hubo la oportunidad de priorizar, de trabajar, pero hoy los gobiernos, desde hace, en este caso desde el año 2004, han dicho afrontemos una agenda más amplia. Pero ya en el último año, también los gobiernos han dicho dentro de esa agenda amplia prioricemos el tema social. Y hace poco, en mayo, hicimos el primer foro social en la LADI para ver cómo incorporamos el componente social en el proceso de integración en aquello que la LADI pueda hacer. No es que la LADI se vaya a proponer hacer escuelas, hacer hospitales, pero sí en estas áreas, incluso de educación y de salud y otras, la LADI tiene algún estamento, algún casillero en que trabajar. Por ejemplo, en materia de educación, aún vemos, no obstante que hay acuerdos bilaterales y multilaterales en materia de convalidación de títulos, hay dificultades. Entonces la LADI puede empezar a trabajar eso, puede hacer capacitación, no solo digamos en las disciplinas clásicas, pero por ejemplo capacitar a los micro, pequeños empresarios que, como ustedes saben, en nuestros países son los que aportan el 80-90% en la economía nacional. Entonces son realmente actores que hoy debemos capacitarlos, mejorar no solo su capacidad intelectual, sino también su capacidad financiera y su capacidad de desarrollo de tecnología para que hagan más productos y podamos vender no solo a la región, sino al mundo. Porque el tema hoy de la globalización nos lleva a ser competitivos. Pero la única forma de ser competitivo es cómo ensanchamos la oferta de nuestros productos y cómo le damos mayor valor agregado. Porque no es lo mismo vender una tonelada de grano de soya que vender aceite de soya o vender otros derivados de productos agrícolas. Yo creo que en dar el valor agregado está un poco la clave de cómo no depender incluso de los productos tradicionales, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas de casi la mayoría de los países, de pronto a excepción de los mayores, es que tiene una oferta pequeña. Y cuando no pueden vender esos productos, entran en dificultades porque no están capacitados en otros productos para ofrecer a la región y al mundo. Y creo que el reto es, por eso esta perspectiva más amplia, no solo comercial, es decir, bueno, veamos cómo mejoramos la productividad, cómo mejoramos la competitividad, cómo damos ese salto a la era del conocimiento, cómo hacemos para que nuestros productos tengan mayor valor agregado, cómo hacemos para que a través de estos, de la solución de estos factores, también generemos empleo. No. Cuando generemos empleo, produciendo más y mejor, es que creo que el tema de la pobreza, el tema de las dificultades económicas se puede ir mejorando y tratando de que esta brecha sea más corta y podamos tener mejores instrumentos y proyectos y programas para su solución. Quiero terminar señalando de que en este orden de cómo enfocar la integración, que no solo es comercial, sino tiene otros componentes, recuerdo hoy me quedó muy en claro un mensaje que dio Enrique Iglesias, que estuvo en Aladi, y ahí dio un mensaje que quiero repetir porque creo que traduce bastante una visión a futuro que debemos trabajar todos, y es que si bien lo comercial hoy en la región, como ustedes saben, ven en la prensa, el Mercosur tiene dificultades, la comunidad andina y otros países, porque además de estar liberados los mercados, hay problemas que en las aduanas hay unas trabas que, bueno, hay que vencerlas. No obstante ese panorama, hay que pensar que la integración también tiene otros canales de realización. Reitero, la integración física. Hay una famosa frase que dice, los ríos unen. Nosotros tenemos tres grandes cuencas en el continente, la cuenca Orinoco, la del Amazonas y la del Plata. Y saben que esa cuenca, si ustedes ven el mapa, es un camino fluvial de 10.000 kilómetros y donde de pronto hoy no podemos incursionar con grandes embarcaciones. Pero ya un venezolano hizo el viaje hace muchos años de Buenos Aires hasta Venezuela, atravesando los ríos Paraguay-Paraná, tuvo que hacer 40 kilómetros para unirse a un río del Amazonas, navegó, llegó a la frontera del Amazonas con la cuenca del Orinoco, hizo también unos 50 kilómetros y hizo ese camino fluvial de 10.000 kilómetros uniendo todo el continente. Si yo les digo que en 10.000 kilómetros solo hay 100 kilómetros que habría que hacer un canal, es realmente un reto realizable, ¿no? Y este señor lo hizo desde el punto de vista deportivo, pero pensemos que mañana puede ser también un factor de unión, no solo para generar comercio, porque los ríos también generan nuevas poblaciones, aumentan la frontera agrícola, dan nuevas oportunidades, y pasan estos ríos por las zonas más deprimidas del continente, ¿no? Si uno mira el mapa, el centro de América Latina, centro de América del Sur, es la zona donde debemos trabajar más. Esto es un factor, la integración fluvial, pero también la de las carreteras. Hay un proyecto que lo está manejando CAF, BID y CEPAL, que se refiere, nos con plata, que se refiere a la unión de las carreteras, y hay el eje Mercosur, hay un eje andino y hay otros ejes, que también mirando el mapa, si tuviéramos la concreción de estos ejes que se está avanzando, pero habría que dar mayor velocidad, podríamos decir hoy de Montevideo nos vamos en auto a Lima, o nos vamos en auto a Quito, o nos vamos en auto a Brasilia, ¿no? Yo creo que este factor también es de integración. Hay otro, el energético, una necesidad imperiosa en nuestros países, y yo creo que en esto, que si bien son productos estratégicos, hay voluntad de generar, digamos, alguna trama que nos pueda permitir a aquellos que no tienen ese recurso acceder a los mismos, y los que tienen también a través de una alianza, de un factor de integración, generar este producto en función del bien común, porque no solo gana el que vende, sino el que compra. Si el que vende y el que compra están satisfechos, estamos haciendo una alianza, que eso no es otra cosa que integración. O sea, para terminar, quiero decirles que la integración es el único factor que nos puede ayudar a salir de nuestros problemas económicos, sociales y hasta políticos. El asunto es tener la voluntad política, y creo que la voluntad política existe en nuestros gobiernos, existe la voluntad también en nuestros pueblos, la sociedad civil cada vez está tomando más conciencia de que este es un instrumento viable, valorable, y bueno, solo debemos hacer algo que en otras palabras Ortega y Gasset decía, trabajemos, veamos el objetivo común y andemos juntos, porque la unión, como todos saben, hace la fuerza. La alianza nos trae también la hermandad, esta hermandad que propugna tanto el Rotary, y que creo que por eso a ustedes les llevó a ser un poco la insignia de esta conmemoración de nuestro prócer Simón Bolívar. Muchas gracias por la atención.
Agradecemos al doctor Maidana Kilber este excelente panorama, esta perspectiva actual de la ALADI que nos ha brindado. El embajador Nelson Fernández Braco es licenciado en Relaciones Internacionales y su ocupación es la de diplomático. Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, ha realizado cursos de posgrado, entre los que destacamos la maestría en Relaciones Internacionales e Integración. Ha ejercido cargos a nivel universitario en la Facultad de Derecho, dentro de la carrera Licenciatura en Relaciones Internacionales, también en la materia Organización Internacional de Comercio para Organismos Internacionales y Práctica de Negociación. Ingresó en el año 1979 por concurso al Banco de la República Oriental del Uruguay, donde tuvo destacados cargos. En el 2005 se le nombró gerente coordinador de crédito de empresas, importaciones y exportaciones, ocupando el primer lugar de los tres concursos, opción por gerente coordinador de exportaciones. En el periodo 2005-2008 lo tenemos trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el cargo de subdirector general para asuntos de integración y Mercosur, y coordinador nacional alterno del Grupo del Mercado Común del Sur. En junio de 2008 ha sido designado director general de Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha realizado otras actividades como consejero del Consejo Central de la Asociación de Bancarios del Uruguay, donde desempeñó todos los cargos de dirección, incluyendo presidente en ejercicio y secretario general en ejercicio. Hasta el 2005, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales e Integración Regional del PIC-CNT. Integrante también del Foro Consultivo Económico y Social del Mercosur. El tema que desarrollará el embajador Fernández Draco es Uruguay ante la integración de América Latina. Lo invitamos o a quedar en su lugar o tenerlo en el podio.